¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
Muy buenas tardes a los que recién se conectan a Cambio y Fuera, a los que recién nos sintonizan en esta segunda hora. ¿Qué programita estamos teniendo?
Sí, la verdad que muy lindo y muchas cosas y lo que nos queda, ¿no?
Sí, lo que nos queda. Hoy, no va a venir hoy el gourmet del fin del mundo, ¿no? Tendría que decir, porque sus fans, pero bueno, tenemos todavía, tenemos un rato largo, está Catalino, está el detective de canciones.
Tenemos una sorpresita también.
Tenemos una sorpresa. No es un vino. Pero vamos a alargar un sorteo
de la semana que volvemos otra vez.
Con el detective, qué grande el detective. Bueno, te cuento, Ale, no tengo remate para esto, No tengo remate para esto, pero algo se me va a ocurrir. ¿De qué quería hablar? El otro día estaba plácidamente disfrutando de ver las noticias, Infobae, etcétera, y aparece.
¿De disfrutar?
Sí, disfrutaba, porque viste, cuando estás relajado, estaba ahí tranquilo. Y veo el final del partido. O al final, un episodio dentro del partido River contra los Halcones, ¿no? Defensa y Justicia. ¿Sí? En el que, no sé si lo viste vos, está jugando River, está en un buen partido, y Becasese, que es el director técnico de Defensa y Justicia, pretende hacer un cambio, y el cambio no se produce, la pelota sale a un lateral, que era el momento donde eventualmente se podía hacer el cambio, y como no autorizaron el cambio en ese momento, el jugador de River va a sacar el lateral y Becasese entra a la cancha, empieza a saltar adelante del jugador de River para que no saque el lateral, y finalmente se arma como un mini escándalo ahí donde termina expulsado Becasese. Gallardo, que es el director técnico de River, todos lo saben, dice, este tipo está loco, ¿qué está haciendo? Dice con una expresión así, y Becasese lo insulta, le dice, ¿quién te crees que sos? ¿A quién te comiste? Y se va. Después, en la conferencia de prensa, Gallardo minimiza la cuestión, Becasese aparentemente sí, pero después lo va a buscar para pegarle. Además, lo va a esperar a la salida del vestuario, no sé dónde lo espera, y vuelve a producirse ese incidente. ¿A qué viene todo esto, no? Yo pensaba, digo, qué loco, ¿no? Porque el tipo me hacía acordar en algún punto, mientras me sigue poniendo la publicidad Richard, me hacía pensar en algún punto lo de Becasese a cómo somos los argentinos. Porque el tipo, bueno, hay una norma, hay una regla, un reglamento, un deporte, un juego, ¿viste? Y el tipo interrumpe el juego, o sea, hace trampa, básicamente, o violenta las normas que dirigen a todos. Después de hacer trampa, insulta a las personas o prepotea a las personas que simplemente se mostraron sorprendidas, dicen, che, ¿qué estás haciendo este tipo? Y el tipo lo insulta. O sea, después reconoce que en realidad se equivocó, pero después va y le pretende pegar. ¿No? Todo un recorrido raro que me hace acordar un poco, o que refleja, más que hacerme acordar, refleja un poco también cómo somos nosotros, ¿no? Porque ¿cuántas veces nosotros o cuántas veces vemos estas mismas situaciones de gente que está infringiendo la ley en el ámbito que sea, como funcionario, como ciudadano, que infringe la ley y sin embargo se indigna, ¿no? O sea, vos te indignás cuando alguien infringe la ley o cuando alguien hace algo que está mal y puteás, pero cuando lo haces vos, además también puteás, ¿viste? La gente dice, no sé, cualquier ejemplo que sea, vos escuchás a la gente que hace algo que está mal y sin embargo defiende eso que está mal, y si vos criticás, sos un buchón o sos una persona que no tenés, ¿viste? Como que violaras un código mafioso de no sé qué cuestión por la que todos tenemos que estar. Si se ríe, pero es la verdad, es como si vos violaras un código, no, está mal, porque vos, ¿cómo le vas a decir a él que está mal? Sí, está mal lo que hiciste, está mal lo que hizo. Pero hay un código que no se puede violar, ¿no? Gallardo parece que es un bucho. Me causó mucha gracia que el tipo además le dijera, ¿quién te crees que sos? aviso que no soy amigo de Gallardo, no soy de River, ya lo saben todos, detesto particularmente a todos los equipos que no sean de San Lorenzo de Almagro. No, bueno, pero es la verdad, decir, pero un poco de respeto también, porque Gallardo es el mejor técnico de la Argentina, ¿entendés? Lo está buscando el Manchester, el Barcelona, el PSG, todo el mundo para contratarlo porque debe ser un buen técnico. Y eso de quién te crees que sos, a quién te viste, hay una cosa así argentina, y no argento, digamos, viste, de subestimar al otro, de decir, bueno, no importa nada, tu mérito, tus antecedentes, lo que hiciste, lo que no hiciste, yo me la banco. Bueno, me había quedado con esa idea pensando y decía, al final del día era, ¿por qué si nosotros somos así, el fútbol sería distinto? ¿Por qué si nosotros hacemos tanta trampa en todo? En todo me refiero a todo. ¿Por qué si hacemos trampa con la licitación de YPF? Perdón, la licitación de gasoducto de Néstor Kirchner, va a ser distinto el fútbol. ¿Por qué si hacemos trampa con si firmamos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que sabemos que no vamos a cumplir? No, ¿por qué si hacemos, por qué si se afana en todos lados, no se va a afanar en el fútbol? ¿Por qué si se hace trampa en todos los aspectos de la Argentina, no se va a hacer trampa en el fútbol? Sería rarísimo. Lo que pasa es que viéndolo desde este lugar, como espectador, claramente, viste, viendo a espectador ajeno, yo viendo a River y a Defensa y Justicia, uno lo ve como más palpable y se da cuenta de dónde venimos y a dónde vamos. Ojalá algún día se respete a la gente que hace las cosas bien, se condene a la gente que hace las cosas mal, y los que hacen o hacemos eventualmente las cosas mal, porque yo no estoy exento de eso, podamos aprender a pedir disculpas en serio, a pedir disculpas en serio y a cambiar nuestra actitud.
Uno está solo y espera, otro cree a su manera, otro ciego en su locura, y otro que no vive dura, la ciudad los ama y que uno quedó en el 40, otro no, ya está de vuelta, otro que las sabe todas y otro reza a toda hora, la ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes, llenando de sol la noche con su fuerza, con su arte, andan sueltos por la vida con su fe. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Tren, otro pasa saludando a quien, otro serio amenazante y otro tranquilo y errante, la ciudad los ama y que...
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Te cuento, sigue llamando la gente, ¿eh? La máquina de vapor, dicen algunos acá, como el mejor invento de la humanidad.
Yo quería decir, opinar, mi opinión, YouTube. Después de la imprenta, YouTube, el mejor invento.
Pop.
Hay de todo, está de todo ahí.
Para mí, lo que más sale es electricidad, escritura.
La vacuna. Las vacunas. Las vacunas,
sí. Las jeringas, sería mejor dicho.
No, pero las vacunas, porque vos imagínate todas las vacunas que recibís y que hacen que la humanidad no haya desaparecido, probablemente. Pero
igual, me parece que hay muchos derivados, ¿o no?
Sí, bueno, está claro que si uno fuera... Había una historia que era un cuento que decía que un genio le dice a un tipo, bueno, vos podés elegir cenar todas las noches con un personaje diferente. Entonces el tipo cena un día con San Martín, otro día con Napoleón, otro día con Picasso, no sé. Y le dice, un día el tipo ya había cenado con un montón de personajes y dice, quiero cenar con la persona que haya hecho el invento más importante para la humanidad. Y aparece un hombre primitivo que había inventado el cuchillo, que dice que era el elemento que le había permitido a la humanidad proseguir. Uh-huh. Bueno, puede ser, qué sé yo, el que descubrió el fuego, el que se apropió del fuego. No sé.
¿Y lo mató?
No sé. Es una historia, es un cuento, no creo que haya. Pero lo podría haber liquidado. Bueno, sí, para sobrevivir en esa época, un cuchillo, el fuego sobre todo, ¿no?
Claro.
¿Vieron la película La Guerra del Fuego o no? Hay una película espectacular que es La Guerra de Fuego, que son
tribus. Esto era de la primera parte de películas,
era
La Chica Cine,
está bien. Bueno, vamos con algunas noticias de la semana, ¿quieren?
Dale, vamos con algunas noticias, sí señor.
A ver, te cuento que la interna destapó la olla de la corrupción. La oposición pidió investigar las denuncias que se originaron, la salida de Matías Culfas. Diputados y senadores demandan un requerimiento de informes tras el pedido de renuncia que le realizó el presidente al ministro de Desarrollo Productivo. Bueno, todos están al tanto. Daniel Scioli ahora va a ocupar el cargo.
¿Ya está confirmado eso?
Sí, que Daniel Scioli ocupa el cargo. Hay una gran interna porque Massa lo detesta a Daniel Scioli, ¿sabías eso? Y no quería bajo ningún concepto que Scioli entrara en la Casa de Gobierno. Pero bueno,
¿Qué tema,
tanto, no? Tanto que se lo lleva a la Cumbre de las Américas Alberto Fernández.
Pero qué tema, ¿no? Que las internas... O sea, mostrando la interna en todos lados, ¿no? Porque no solamente es en el gobierno, sino también en la oposición. Se cruzaron esta semana fuerte Macri con los radicales.
Con Morales.
Claro, con Morales. Morales salió al cruce, digamos, pero en realidad por las declaraciones que hizo Macri.
Claro.
Y me parece que no ayuda en nada, ¿no? Es como que...
Hay mucha ambición, me parece, ahí atrás, ¿no? Mucha
los
ambición.
Egos, me parece que no
flujo. Mucha ambición. Todos quieren ser presidentes. Mira, yo te digo, candidatos a presidentes hoy.
Por partido, empecemos.
Alberto Fernández pretende ser presidente.
Cristina.
Kicillof. Cristina. Máximo.
Massa. Mansur.
Scioli, que va a ser el candidato finalmente.
Capitanich, ¿no dijo?
Mansur, no sé, y Capitanich. Esos, pero supone, 5 de esos 8, te tiro a sacar a Cristina, que bueno. Del PRO, Macri.
Bullrich.
Larreta.
Vidal,
no sé.
Está bien. Macri, Bullrich, Larreta, ponele.
Sí.
Del radicalismo.
Manes, Morales.
¿Cómo se llama? El de Mendoza.
Lustó.
Cornejo.
Lustó dijeron que ya...
Cornejo.
Se dedica a capital. No,
bueno, vos tenés ahí, tenés...
Sí, tenés 10, 12,
30 tipos, 20 tipos, bueno, sin contar de izquierda. Bueno, para después, Milei, Expert,
Decanio, Bregman.
Decanio, Bregman.
¿No? El tema es, en esos votos, en esos candidatos, ¿cómo va a jugar Milei? Ahí, ¿no? ¿A dónde van a ir los votos de Milei? ¿O si Milei va a llegar?
Son propios ya.
Ya son propios.
¿Vos vas a votar a Milei?
No digo a quién voy a votar.
Muy bien, ese es un periodista, hecho y derecho. Sí. No, bueno, pero... Me da un poco de... Vamos con otra noticia de la semana.
Sí, en el juicio por difamación, según el veredicto, bueno, el juicio por difamación fue el de Johnny Depp, va a recibir una cifra millonaria, pero también va a tener que indemnizar a Amber Heard. La actriz va a tener que pagarle a su ex 10 millones como compensación y 5 millones por daños punitivos. Aunque esta cifra podría modificarse por orden de la jueza, en tanto... Amber Heard, la ex esposa, va a recibir 2 millones de dólares.
Sí, quiero. O
sea, el resumen sería 8, ¿no?
Quiero aclarar, no, ya se modificó al final. Los 5 millones de años punitivos lo bajaron bastante. Van a ser 325 mil dólares.
Sí. Pero bueno, fue una victoria.
Para los medios fue una victoria de Johnny Depp, ¿no?
No,
que
claramente.
Ya empezó de nuevo a salir a la escena.
Sí.
Se rumorea que ya le van a volver a
Pirata del Caribe.
Sí, y ya están en una publicidad de un de un perfume, no sé bien cuál es.
Qué desgaste, pero creo que fue un buen juicio para él, ¿eh? Porque,
sin duda.
No, una vez que te metes en ese baile y que tenés a literalmente a millones de personas siguiendo tu juicio, a ver si vos sos maltratador, no sos maltratador, si pegás, si no pegás, si le dijiste, si no le dijiste, bueno, salió afortunadamente bien para él.
Una buena movida también haber pedido la televisación del juicio, que no siempre te la dan, y la tuvieron, y fue un mes. O sea,
¿ustedes vieron parte del juicio o no?
Yo te digo, la verdad, lo vi.
¿Y cómo tu lectura?
¿Mi lectura?
Lo vio casi todo. Es un Jorge Rial, Tincho.
Sí, me gustó. No, la verdad me enganché mucho. Aparte, estábamos hablando recién, la abogada de Johnny Depp, del equipo de abogados, que digamos es un estudio internacional.
Camil
Vázquez se llama, que es de padres colombianos, y tuvo un papel fundamental en el interrogatorio a la ex esposa, que básicamente la aniquiló.
Metió
con el interrogatorio. Sí. La hizo meter la pata más de una vez, muchas objeciones a los abogados que se quedaron sin preguntar. La verdad era para chusmear el juicio, interesante.
¿A qué lectura haces de la lectura cuando vos ves a las personas, no? De los rostros, sí, de los gestos, la gestualidad.
Sí.
¿Vos le creías a Amber o le creías a Johnny Depp?
Se habló muchísimo de eso y bueno, la verdad que no. Era muy difícil de creerle a la ex mujer de Johnny Depp. Tanto se habló que en el alegato final la abogada, Camil Vázquez, dijo: lloraste, fue el papel de tu vida, lloraste y no sin lágrimas, entre otras cosas. Imagínense, eso fue lo menor que le dijeron. Y también los peritos y los testigos, muy, muy, muy tirado de los pelos todo. Porque aparte fue una denuncia por violencia de género, ¿no?
Sí, más, bueno,
y no hubo ninguna foto que se comprobara donde se veía ella golpeada.
Claro. Sí, supuestamente eran todas trucadas.
Exacto.
No coincidían las fechas.
Pero bueno, va a volver a ser el capitán Jack Sparrow,
quizás,
parece.
Jack Sparrow. Quizás. ¿Qué más tenemos?
Joe Biden invitó a Alberto Fernández a reunirse en Washington en julio. Tras la cumbre de las Américas, el mandatario de Estados Unidos llamó al presidente tras el partido de Argentina con Italia y hablaron durante 25 minutos.
¿Está bien? ¿Ya? ¿Habrán hablado en inglés con la traducción de Santiago Cafiero o hablaron?
Dos gagas.
Alex Knows era el traductor.
Alex Knows.
¿Vos te animarías a traducir?
Sí,
porque además aparte, en simultáneo tenés que ir haciendo.
Sí, sí. Y aparte le hago, viste, le voy diciendo lo que yo quiera. Me dice una cosa y yo le paso lo que.
Dice que ponga mucha publicidad en cambio fuera. Publicidad institucional.
Me da cuenta para ir a Qatar a ver si puede. Si
puede. Que haga una transferencia, una pauta. Te cuento que en el previaje 13, el gobierno confirmó que habrá una nueva edición y advirtió que será más quirúrgica. ¿Qué querrá decir eso? Lo anunció el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lames. El viernes se lanzará para la temporada de invierno. ¿Alguien hizo previaje de acá? Vos hiciste, ¿no, Juan Manuel?
No,
sí, vos sos medio rata, de seguro que agarraste
no,
previaje.
No, creo
tu vieja debe haber agarrado.
Creo que justamente no llegamos.
¿No llegaron?
Por nada.
¿Tincho?
No, previaje. Nada.
Gasta todo. No, Tincho no. La pone toda junta, vos.
Todo.
Yo no me fui a ningún lado, así que.
Aclaremos.
Yo tampoco.
Vos viaje, hice yo, previaje.
De las pocas medidas que hay que reconocerle que hizo bien este gobierno.
¿El previaje?
Muy bien. Fue reconocido en Europa, el previaje.
Es una buena idea. Fue una buena idea.
Sí, sí. Y aparte me parece que va a estar mejor ordenado y apuntado más
a la clase que necesita el previaje.
Más que a la clase que necesita, sino a optimizar la temporada baja. Entonces, el que se va a ir en temporada alta ya se va. Entonces,
claro.
Tratar de aumentar que vaya gente durante la época baja, digamos.
¿Qué más?
En un reencuentro sin reconciliación, Cristina Kirchner le dijo a Alberto Fernández: te pido que a la lapicera la uses. El presidente y su vice compartieron un acto en Tecnópolis por los 100 años de YPF y tras el discurso de ella, él le respondió con un llamado a la unidad. Así que era un poco lo que hablábamos, ¿no?
De guerra en vivo, pues.
Sí. A mí me causó gracia esa
conferencia.
Esa conferencia festejando, porque mira, leí un meme que viene a eso, ¿no? Dice: festejar el aniversario de YPF sin gasoil en todo el país es como festejar Oktoberfest con una quilme sin alcohol.
Es verdad, no, está medio país sin gasoil.
Medio país sin gasoil, porque es un tema.
Inclusive Buenos Aires.
Es un tema complicadísimo, está, ¿eh?
Sí, sí.
Hay muchos camiones parados, hay mucho malestar en el interior.
No, y la cosecha que se va a pudrir.
Que se va a perder, y viste.
Y bueno, yo ayer en la facultad tenía un examen. Y varios, eran como 10 del curso de zona sur, no llegaron a rendir porque los camiones, por la falta de gasoil, cortaron
la autopista de La Plata.
Cortaron todo.
Sí,
cortaron. Y fueron como 10, 15 personas que no llegaron a rendir el examen.
Wow. Bueno, ¿qué opinan de ese encuentro, reencuentro entre Cristina y Albert?
Papelón. Papelón total. Y esto demuestra para mí que este gobierno se termina en 2023. No hay reelección posible.
Esa es una opinión política. Eso es como...
No hay nada. Están devastados, ya está. Basta.
Yo creo que...
Sabía que habíamos traído, tenemos a Eduardo Feynman. Tenemos a Eduardo Feynman en Cambio y Fuera.
Murió
Seferino Reato.
Murió.
Subiste a la mesa, un gorila.
No, es una opinión, no, yo lo
aparte
respeto.
Estábamos hablando de esto, la capacidad de reciclaje que tienen los políticos. Estábamos hablando del pichichi de Daniel Scioli.
Sí, que volvió a aparecer.
Puede pasar cualquier cosa. Coincido con Juanma que sí, se vio muy áspero. O sea, lo que se vio fue como una relación muy tensa. No sé qué les parece a ustedes. El lenguaje corporal, como estábamos hablando.
Yo tengo una opinión. Quiero salir de lo político. Una opinión de... personalidad. A mí me da la sensación de que Alberto Fernández siempre quiere quedar bien. Entonces trata de acomodarse y trata de acomodar su discurso. Entonces nadie termina de saber qué es lo que realmente piensa o quiere. Entonces ella le dice no sé qué cosa y él, bueno, a Cristina no le gusta que yo, mi faceta hippie. Él se lo dice como buscando una complicidad de ella, ¿no? Como un gesto que ella... Y ella pone una cara realmente que dice, este tipo es un... ¿La vieron? El rostro de ella fue como... No sé qué dijo, no lo dijo eso, pero pone una cara como diciendo, deja de decir boludo, literalmente, si vos ves la imagen... Yo lo veía y era una situación incómoda como ciudadano, porque él es el presidente de la nación y uno... yo siempre cuido la investidura presidencial en ese sentido. Yo no sé por qué él no termina de ponerse firme y decir, bueno, vamos para allá y vamos para allá más o menos. Y bueno, sí, me parece que Aníbal Fernández representa un poco más lo que él debería ser en este momento discursivamente, digamos, ¿no?
Aníbal.
Sí, Aníbal, porque la salida de Culfas también le genera... Tampoco se va a Culfas así nomás, se va con una carta que dice más o menos esto fue una maniobra delictiva. Es heavy, porque se da tu ministro de producción y diciendo que, que hubo un afano. Viste, sí, ahora hay una causa, van todos a declarar, va a ser un baile. Bueno, ¿qué más? ¿Qué pasó ahí? La cantante colombiana, ¿qué tenés ahí?
La cantante colombiana Shakira y el futbolista Gerard Piqué del Barcelona pusieron punto final a su relación de más de 12 años. Según confirmó un comunicado de la expareja, bueno, en su misiva.
Sí, es una carta.
Ambos aseguran que el bienestar de sus hijos es su máxima prioridad. Y bueno, textualmente dijeron, lamentamos confirmar que nos estamos separando.
Ojalá sea en buenos términos.
Creo que es en buenos términos, pero me parece que ya se veía eso.
No. Piqué viene golpeada igual también de las escuchas, viste, que se filtraron, ¿no? En la Liga Española, donde está, bueno,
hablando de la Superliga.
Sí, así que hay que ver cómo lo...
Puteando a Ramos.
Cómo lo van a recibir los hinchas en Barcelona.
Me parece que no son muy queridos ninguno de los dos en Barcelona. Escuchaba...
No, Piqué sí. ¿Cómo?
No, es muy querido.
Piqué y quién más.
Y Shakira.
Shakira.
Lo último que opinó la hinchada del Barcelona con Piqué fue molestias cuando perdieron 8-2 hace unos, creo que fueron dos años.
Sí, contra el Bayern.
Contra Bayern Múnich. Empezaron a hablar de un recorte fuerte de salario, de plantel, de todo. Y creo que Piqué se esperaba que salga a dar la cara y no salió. Y creo que ahí empezó un poco el fastidio de la hinchada del Barcelona hacia con Piqué.
¿Qué más? Tras un grave accidente que sufrió con su moto y que quedó captado en video, el Nova, nombre con el que se conoce al trapero argentino Lautaro Coronel, murió este viernes al mediodía, luego de casi dos semanas de estar ingresado en un hospital. Yo no lo conocía, el Nova. La verdad que no había escuchado nunca.
Tampoco.
¿Vos?
Tampoco. No lo escuché. Ahora. Sí vi, bueno. Claro, los videos, vi el video, que en realidad no se ve justo el accidente. Hay como un cartel que lo tapa. Pero bueno, en realidad no es más que lamentar un accidente de un muchacho joven que bueno, es como vivir así, alocado, ¿no?
Uh-huh. Con una hija.
Pobrecito.
Una hija chiquita.
¿Qué más tenemos? Que ya viene, en un ratito viene el detective de canciones.
Sí. ¿Eh?
¿Qué más tenemos? De este tema vamos a...
Bueno,
a
tenemos el último, que es renta inesperada tras la salida de Matías Culfas, que era un poco lo que hablábamos. Alberto Fernández y Martín Guzmán presentan el proyecto de un nuevo impuesto. El presidente y el ministro de Economía hablan sobre la iniciativa, que en principio se implementaría por solo un año a las empresas que tienen ganancias imponibles superiores a los 1.000 millones de pesos anuales.
Eso está armado mal, realmente. Hay en algunos países eso, pero este impuesto existe en algunos países, pero es de una manera mucho más específica. Por ejemplo, aumenta el precio del petróleo. Entonces dicen, bueno, aumentó inesperadamente porque sucedió un hecho X. Entonces, si vos tenías previsto en tu balance anterior que habías ganado a $50 el barril y ahora pasa a valer 100, sobre esa diferencia de 50 te cobran un impuesto. Pero no, bueno, a los que tienen más de 1.000 palos. No sé, es raro.
No, la idea es esa. Lo que pasa que acá, un poco lo que se dice es que hay tantos impuestos y es tanta la que una vez que te toca ganar, por ahí también me cobras.
No, pero tampoco dicen qué, porque si dijeran, bueno, se limita a estas empresas, a las empresas de alimentos vinculadas a este suceso de determinada manera, es, no, porque quizás vos ganaste más guita porque hiciste una inversión, como nosotros en Cambio Fuera, poner. Claro, podés hacer una inversión y dentro de un año empezás a ganar plata y no es una renta inesperada, es algo que vos estuviste trabajando. Otra cosa es que vuela por el aire Radio Mitre, entonces todos empiezan a escuchar Cambio Fuera. Claro. Es distinto.
Sí.
Pero bueno, vamos en un ratito con el detective de canciones y mientras tanto, ¿tenés algo de Donna Summer para mí?
Dale, ahí va.
¿Bailabas con Donna Summer?
Me tenías que ver. ¿Viste?
¿Eras buen bailarín?
¿Viste?
¿Eras buen bailarín?
Yo no te quiero poner, no me quiero poner a la par, ¿viste? ¿Pero viste John Travolta?
Sí.
Nada que ver.
Qué bien bailaba John Travolta. ¿Vos, Tincho, te considerás un buen bailarín?
Me considero un buen bailarín, sí. Ah, me gusta bailar, Puedo hacerte el cosaco con esta.
¿Cuál es tu estilo fuerte. Preferido, tu fuerte?
Y esto te lo puedo bailar en un casamiento.
¿Un disco?
Lo llegan a poner, esos temas ochentosos. Y después sí, me gusta, estábamos hablando de lo funk, así, de Travolta, disco.
Claro.
Todo eso, fuerte.
¿Vos, Juan Manuel, no?
Excelente bailar. Fui considerado el mejor bailarín de mi camada. Así te lo digo.
Listo, yo me tengo que ir acá. Yo pensé que era un tipo soberbio.
Sí, como ya se va para el otro lado.
El número uno.
Sí, además es algo incomprobable para nosotros. Sí,
anda a probarlo.
A ver quién de la camada de Juan Manuel. Fui considerado el mejor bailarín de mi camada. Nunca escuché una pero.
¿Podemos pedir que nos llamen? ¿Alguien que nos mande mensaje para corroborar eso?
Voy a ver si...
4300-0114-5031-9081, que nos llamen para corroborar...
Si Juan Manuel fue el mejor bailarín de su camada.
¿Camada? ¿Qué camada es?
2020.
Camada 2020.
Son chiquitos, todos chiquirinos.
Cualquiera te lo va a...
El juicio que tengan.
No. La percepción... ¿Te autopercibís un buen bailarín? Sí, me autopercibo el mejor
del mundo.
De bailarín.
Tío. No, es la humildad, hay que reconocerle, la tiene
en este estudio.
Igual impecable. me gusta este equipo porque no me gusta la gente. Me gusta la gente humilde, pero no me gusta la gente que. Me gusta la gente cuando haces algo bien, decir sí, yo esto soy muy bueno.
La falsa humildad.
Lo que no sé si lo es verdad.
Si lo podemos
corroborar. 100%.
Te voy a hacer una pregunta que sí te conozco jugando al fútbol. ¿Bailás mejor de lo que jugás al fútbol?
No. Jugar al fútbol mejor de lo que
jugás. Entonces no hay ninguna posibilidad de que seas el mejor bailarín de nada porque sos un perro jugando al fútbol. Eso sí lo he visto
¿Y vos
jugar.
¿Y vos bailás bien?
No, yo soy un desastre. Un desastre, literal. No. Tengo un movimiento. ¿Te acordás? Dos tipos audaces.
Sí.
Que bailaban en un momento donde estaba Roger Moore y el otro como de Tony Curtis, que levantaba los brazos y hacía un movimiento. Bueno, tengo ese estilo, digamos. O sea, zafo en la oscuridad, en esas cosas.
Bien oscuro.
No, viste, con las luces esas que se prenden y se apagan y todo eso.
¿Pero te gusta bailar?
Me encanta, pero no sé si soy fanático. Bueno, está con nosotros el detective de canciones. Vamos a poner un poco de seriedad al programa. Un poco de...
La historia detrás de la canción. No hay vinilo, CD, MP3 ni streaming que se resista a Rubén Caravelo, el detective de canciones.
Pero muy buenas tardes, detective, ¿cómo dice que le va?
Buenas tardes, queridos amigos y amigas de Cambio y Fuera. Gastón, volviste.
Te extrañé. Escuchaba. Hola, detective. Escuchaba el programa y decía cómo la tenía que remar el detective con estos muertos. Pero bueno, detective, yo lo extrañé mucho. ¿Cómo anda?
Yo también, yo te extrañé mucho, pero ojo que el serrucho de Alex Knows.
Alex Knows. ¿Quién es Axel Rose? Es no. Alex Knows.
Está muy afilado el serrucho. Y te digo que tiene hilo, ¿eh?
Tiene filo.
No es el de Guns N' Roses.
No. Sí. Bueno, quiero decir, ¿qué invento puede elegir el detective de canciones como el mejor invento de la historia?
Y el vinilo.
Un instrumento de música.
Muy bien. Claro. ¿Qué instrumento elige el detective?
Ah, y eso les quería preguntar. Para ustedes, ¿cuál fue el primer instrumento de música de la historia?
La flauta.
La flauta, muy bien.
¿Sí? ¿La flauta?
Sí, señor.
Oh, soy un grande.
Hecho con huesos.
Mirá
vos.
Se han
hallado en muchas cavernas paleolíticas.
Acá, para que te des una idea del nivel intelectual de Juan Manuel, tiró la guitarra eléctrica. Él pensaba que...
El bombo.
Expúlselo, por expulsar, favor.
La guitarra eléctrica, el primer instrumento de la humanidad.
Expúlselo del estudio, por favor.
Sí, no, lo voy a dejar porque...
Bueno,
déjelo,
que lo queremos.
Se dejó la barba, viste, está con la barbita.
Ah, puede ser eso.
Pobrecito, está con eso.
Dije, el bombo. 42.000 años antes de Cristo.
Mirá vos.
Ya, y viste, tipo silbato, tenía dos o tres notitas, pero ahí empezó, ¿eh?
Mirá vos.
Con huesos de oso.
¿Qué?
Se han encontrado...
O sea, primero tenías que liquidar un oso.
Sacarlo.
Y, bueno, y estaban tan contentos que inventaron la flauta, porque después
claro,
mataron un oso.
Los huesos y empezaron a inventar. Bueno, es la inventiva del ser humano.
Obvio, era manera de comunicarse.
Bueno, el mejor, qué bien, ¿no? El detective de canciones eligiendo
el detective de canciones, bien, sabe un montón. El detective,
otro humilde.
Acá es un grupo de gente humilde, descubrí, detective. No le pregunto, solo antes de entrar en lo suyo, qué vergüenza que Becasé se diga quién es Gallardo, ¿no?
No. Lamentablemente escuché su editorial y Y esa es la falta de respeto que tenemos por ahí, con la gente que por ahí nos está haciendo quedar bien en el exterior. O sea, sí. Esto lo ven en el mundo entero y dicen, mirá cómo lo respetan a Gallardo, mirá cómo le falta... Bueno, le faltaron el respeto a Messi, silbándolo en Rosario, no me acuerdo, en Córdoba, creo.
Sí.
O sea, silbamos a los ídolos, o silbamos a la gente que nos está haciendo quedar bien.
Sí, tremendo. Y después de hacer trampa. Porque el tipo hace trampa y se enoja.
Por eso, se enoja, falta, ¿no? Sí. Saliendo del reglamento, y encima, bueno... después lo va a buscar a pelear. El típico argentinismo, que bueno, no vamos a cambiar más. Yo qué sé.
Vamos con lo honesto, vamos con la música para darle un poco de amor a la gente.
Hoy, si bien siempre elegimos una canción, hoy voy a ir hacia un amor que fue platónico, o un amor de esos que duran toda la vida, porque voy a hablar... hay una leyenda que cuenta cómo se conocieron ambos músicos. Voy a hablar de dos músicos nacionales.
Upa.
Spinetta, Luis Alberto Spinetta.
Un grande.
Vio a Carlos Alberto García, al señor Charlie García, comiendo en un restaurante hace muchos años atrás. Había sacado Sui Generis, el primer disco, Vida.
Sí.
Estamos hablando del 73, aproximadamente 72.
Tremendo. Discazo.
Spinetta se acercó a donde estaba comiendo Charlie y le dijo, cuídate, porque vos tenés mucho talento, pero los vampiros te van a chupar la sangre.
¡Epa!
Y se fue. Ese fue, digamos, uno de los encuentros que tuvo Spinetta y Charlie García cuando ya eran conocidos ambos. Porque hay un encuentro anterior donde la mamá lo manda a la sala de ensayo donde ensayaba Almendra. Quiero decirle que no hay mucha diferencia de edad entre ambos, ¿no? Se llevan casi 2 años de diferencia.
Spinetta era más grande, me parece, ¿no?
Era más grande, sí, nació en el 50, bueno, después lo iba a decir, y Charlie nació casi a finales del 51, así que casi 2 años.
Es una frase, esa que dijiste de Spinetta, es una frase que bien podría decir claramente. Viste, tenía ese estilo él.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que se refería a que, viste, que los productores, las discográficas, era muy factible, viste, que le chuparan la sangre a los artistas. O sea, el artista ganaba la venta de un disco, a veces te hacían firmar contratos, me tenés que hacer 5 discos.
Claro.
Y vas a ganar 1 centavo por disco, ¿viste? Claro. De venta. Y les ha pasado a los Beatles, les ha pasado a todo el mundo. Esos contratos que eran
leoninos.
Sangre.
No, y además en esa época, o sea, tenías que morir en ese lugar, ¿viste? Ahora tenés las redes, Spotify, tenés un montón de otros mecanismos para, pero ahí...
Claro, totalmente. Tenías que morir sí o sí. Y bueno, y en definitiva firmabas, ¿no?
Obviamente.
Pero detective, ¿desde qué lado le da le dice eso Spinetta? O sea, desde un como dándole un buen consejo.
Sí, advirtiéndole, cuídate porque tenés mucho talento y que te van a chupar la sangre, en el sentido de que te van a sacar y efectivamente, bueno, Charlie ha tenido managers y productores donde le han sacado
todo, claro.
Han aprovechado su talento, pero bueno. Charlie tenía una frase muy muy conocida que se la dedicó a Greenback, que los asientos de los autos estaba hecho con la piel de los músicos.
Oh. Mirá vos. Mirá.
Entonces, viste, es re fuerte la frase.
¿A Daniel bueno, Greenback?
A Daniel Greenback, que lo representó durante muchísimos años, ¿no?
Sí, sí, sí. Era un productor, un agente muy importante.
Bueno, les voy a contar un poco rápido este desencuentro amoroso de estas dos personas que son los padres del rock nacional.
A ver,
¿cómo conseguir chicas? Ese era el título del disco que iban a hacer juntos en el año 80, los 80, 89. Iba a ser el disco de que iban a hacer juntos. El único tema que hicieron Charlie García... y el Flaco Spinetta, ¿cuál fue? Muy conocido. Rezo por vos.
Rezo por vos, claro, un temazo, temazo.
Temazo.
Fue la intrépida luz
que compusieron juntos.
Se hizo sangre en mí.
¿Saben de qué habla el tema? Está hablando de Jesús.
Exacto.
Justo hoy el editorial de estuve escuchando el editorial de Ale y bueno, mira, hoy nombró Jesús y yo dije, bueno, mira qué coincidencia. Pero no vamos a pasar rezo por vos, eso quiero decirles, porque ¿por qué no se dio el disco? Voy primero a contar por qué no se dio el disco este tanto que pedía la gente.
Sí, que además se hubiera vendido como helado ese disco. Porque...
No, olvídate. Además eran los dos en ese momento top total.
Sí.
Las razones de la ruptura fueron múltiples. Diferentes personalidades. Spinetta era muy familiar, debía organizar sus horarios en función de los chicos y todo eso. Y Charlie era... A las 3 de la mañana te llamaba para decirte, che, tengo una melodía.
Claro, tenía
otro
estilo.
Te llamaba a las 3 de la mañana en condiciones por ahí, viste, que el otro estaba dormido completamente. Eran totalmente distintos. Dos genios, pero bueno, cada uno con su
estilo.
Con sus mañas, ¿no? ¿Qué dijo Spinetta? Dije, durante el tiempo que trabajamos juntos yo me sentí muy necesitado. Traté de estar con él, que me necesitaba, pero después me sentí rechazado y eso me dolió mucho, como si él fuera el único en el papel de admirador, porque claro, Charlie lo admiraba muchísimo, Luis.
Claro.
Entonces dice, pero yo no encontraba la manera de hacerle entender que también me puedo mear con sus canciones.
Claro.
Miren lo que dice el flaco, ¿no? O sea,
espectacular.
Yo también te admiro, loco.
Claro.
Pero claro, viste, Charlie no lo podía creer. Y hizo un tema que se llama Pobre Amor, llámenlo, que lo publicó en Privé, en el disco Privé, se lo dedicó a Charlie. Y Charlie, ¿qué dijo? Quiero aclarar que no hay mala onda para nada. Luis es mi ídolo, sigue siendo mi ídolo. Lo que pasó es que éramos dos ídolos muy ídolos. Y entonces a mí... se me hacía raro estar con él, viste, Charlie va directo.
Sí.
No da tanta, viste, explicación.
Me hace acordar un poco cuando se juntaron Sabina y Fito Páez también. O sea, cuando son muy, muy estrellas los dos es difícil, viste.
Es muy difícil, bueno, pero viste que Charlie, Fito y Spinetta sí lograron sacar un disco, un disco muy lindo, digamos, de paso, ¿no? La. Pero estos eran muy, me parece que eran dos cabezas muy, muy, viste, muy arriba. Y te cuento qué pasó. Fueron a tocar Rezo por Vos al programa de Cable a Tierra que conducía Pepe Leachev en el viejo ATC.
Perfecto, sí.
Bueno, eso fue a mediados del 85. ¿Qué pasó, Gastón? Ale,
sí.
Empezaron a tocar la canción y suena el teléfono de la producción. Y le dice, se está incendiando el departamento de Charlie.
No.
Coronel Díaz. Ah. Sí, en el mismo momento que estaban cantando.
Wow.
Salen corriendo después del programa, van para allá, bueno, ya los bomberos habían apagado todo. ¿Qué había pasado? Charlie había dejado una videograbadora grabando el programa justamente, viste, por primera vez, Spinetta y Charlie juntos.
eran otras épocas.
Se quemó la videograbadora y agarró la cortina. Y una de las frases que Spinetta pone en el tema es si quemo las cortinas, era como algo que él sintió como, viste,
como,
quemé
como...
las cortinas y me encendí de amor.
Exacto.
Bueno, casualmente justo se quemó las cortinas del departamento de Charlie.
Mirá vos.
Miren esto, ¿no? Ahora, Spinetta empezó a sentirse como paranoico, a tal punto que le dice, no podemos estar juntos, esto es como un aviso de que no podemos no hacerlo. Charlie, molesto con la actitud paranoica de Spinetta, le llegó a tirar un cenicero. Esto del cenicero me hace acordar, viste, a Susana,
claro.
Y
quemé las cortinas y me encendí de amor.
Exactamente, lo dice en un momento, pero lo escribió antes de que pase. ¿Se
qué
entiende?
Bárbaro.
Bueno,
o sea, era entonces, medio, era como medio cabulero, Spinetta, digamos.
Spinetta, o sea, en ese sentido, sí, ya, viste, había encontrado que no se ponían de acuerdo en el horario, no se ponían de acuerdo con esto.
Como muchas señales, justo, eran muchas señales para no seguir, digamos.
Muchas señales negativas para él, viste. Entonces, se postergó, realmente se postergó y quedó eso, ese tema, Rezo por Vos, en donde lo hacen medio en conjunto, aunque está registrado como letra de Spinetta y música de Charlie. Pero después les preguntás a ellos y ellos dicen, no, ese tema es de Charlie, dice Spinetta, y Spinetta dice, no, es un tema de Luis. Bueno, nada, viste, lo grande, la humildad de los grandes.
Claro, claro, están. ¿Qué temazo ese?
Es lo que está faltando en este programa, la humildad de los grandes.
Sí, acá hay demasiadas estrellas, este es como una constelación, sí. Detective. Sí. Es como,
con un hondazo.
Sí, es como, viste, esas selecciones que no funcionan porque tenés tantas, sí, estrellas, viste.
Pero me dijeron que que el martes pasado estuvo muy atento escuchando el programa y dijo, voy a cambiar algunas cosas.
Va a haber movimientos, exacto, es como usted dice.
Va a haber salidas y entradas.
Va a haber cambios. ¿Vio Boca, el conventillo de Boca? Del que se van a bailar, de que no van a entrenamiento. Bueno, acá se acabó, yo voy a cortar por 2 años. Esto, acá va a haber muchos cambios. Estoy mirando a Richard también, Estoy mirando a todos. Todos están acá en riesgo.
Sí, la voz de Ultratumba de Richard del martes pasado.
Sí. Que en general son puteadas, además, ¿viste?
Sí, sí, sí. Bueno, pero ¿qué pasó? Vamos a la única vez que se juntaron en un escenario por primera vez. No es la única vez. Se juntaron después varias veces más, ya de grandes, después de este hecho. Pero si yo les digo que hay un recital que se juntan los Beatles y los Rolling Stones, ¿no sacan la entrada?
Obvio, sí, si sacaron para Coldplay 10 River, los Beatles y los Rolling se van 50 River.
Los dos juntos. Pongo otro ejemplo, si quieren. Redonditos y Soda, ¿no van,
oh,
¿no
van comprando? Sí, obviamente.
Bueno, en el año 1980, la revista Hurra, es una revista hecha por la gente que hacía humor, otra revista.
Sí, sí.
Se lo aclaro a la gente joven. Una revista de humor, de política, ¿no?
Sí, obviamente.
La dictadura encima.
Con los dibujos de Andrés Cascioli, un grande.
Ese señor hizo una tapa donde lo ponía a Charlie García. Yo invito a que vean el Instagram del detective, que está muy activo.
Sí, sí.
De paso.
Está full, Está full. Sí, sí. Yo lo sigo, está full.
Está full y además muestro todo la tapa de la revista Hurra.
Detective de canciones, para la gente que no
Arroba detective de canciones,
espectacular.
Bueno.
Está a punto de llegar ya a los 100 seguidores.
Sí, sí, sí. Estamos. Estoy llegando a los 100, así que les pido que me sigan para llegar a ese número, aunque sea.
Obvio.
Y lo hizo a Charlie García con un pelo todo enrulado, como un, parecía, viste, una faraona, viste.
Sí.
O una vedette más que una faraona, y decía, ¿saben por qué hizo eso, no? Porque había ido a comer a la mesa de Mirtha Legrand.
Ah, mirá vos.
Entonces ya el mundo del rock lo viste, es un payaso, viste, en esa época esas cosas no te las perdonaban, viste, el mundo, los rockeros decían, ¿cómo vas a ir a comer? ¿Podés ser tan careta de ir a comer a lo de Mirtha? Pero bueno, le hicieron esa tapa y le dicen el River Boca del rock nacional, Spinetta versus Charlie García. ¿Qué pasó? Se juntaron los dos en el 80 y dijeron, ¿qué es esta estupidez que nos enfrenta? Así que vamos a hacer un concierto, y tocaron Spinetta, Jade y Serú Girán, los dos grupos más importantes de ese momento.
Qué grupazo, ¿no? Qué...
Ah, impresionante.
Serú Girán.
Impresionante, también, ¿no? Bueno. El hecho histórico, fueron casi 2 fechas, algunos sostienen que fueron 3 fechas, el 12, 13 de septiembre de 1980.
¿Para tu cumpleaños? ¿Vos cuándo cumplís?
Sí, señor. Año? Sí, señor. Yo cumplo el 11, mire. Si
¿cómo te tengo presente, eh? ¿Cómo te tengo? Sí, sí. ¿Te das cuenta lo que es un amigo? Él ni sabe cuándo cumplo yo, pero yo sé cuándo cumple. Ahora va a averiguar.
Ahora voy a buscar en Facebook.
12 de enero.
La canción que cantaron primero juntos es una canción de Spinetta, porque claro, ambos eligieron el tema que más les gusta del otro.
Ajá. ¿Y cuál es?
Entonces Charlie eligió que ves el cielo, que es esa canción que dice, hoy tu pollera gira en el viento, temazo. Quiero verte bailar.
Temazo.
No, temazo, temazo de Spinetta, bueno, a Charlie le gustaba ese tema, y este y se escucha que entra Charlie y empiezan a cantar juntos. Pero en la canción que vamos a traer hoy es la que eligió Spinetta del mundo de Charlie, que es Cuando ya me empiece a quedar solo.
¿Qué temazo?
A los 22 años, 21 años, escribió ese tema.
Tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo, señor, en la boca.
Bueno, temazo. Y hay versiones, la de Sosa, Mercedes Sosa, volviendo. Sí.
Hay un tipo que vos conocés que la canta muy bien y la toca en piano, muy bien, un grosso. ¿No? Pero bueno,
¿Sí? Bueno, la cuestión es que en la entrada o el ticket decía muy claramente, prohibido el ingreso de grabadores.
Ahora imagínate con los celulares.
Imagínate.
Ahí tenías que llevar un grabador de esos de cinta, capaz, claro, ¿viste?
Lo tenías llevado con un camión, con un semi, lo tenías.
Bueno, así que siempre algún piratón siempre tenemos en Argentina. Así que las primeras copias en cassette de este show, a los pocos días del recital, se vendían como pan caliente en el Parque Rivadavia. Ah,
mirá vos, qué lindo eso, ¿no? Porque el detective habla, yo cierro los ojos y pienso ahí, yendo a buscar esa grabación pirata y juntando a tus amigos en tu casa para escuchar, y qué bárbaro. Pero bueno, otras épocas.
Qué lindo lo que pasaba, ¿no? Porque vos tenías el cassette, y después si lo grababas a otro amigo, o sea, no volvías al Parque Rivadavia, se terminaba pasando de amigo en amigo.
Olvídate.
Porque, viste, de caseta a caseta podías grabar.
Sí, los famosos grabadores con dos caseteras.
Claro, pero se iba perdiendo la calidad del sonido, viste, ya última grabación ya no tenía ni bajo, viste.
Si tenías un cassette, que tenías que tener una virome, obviamente.
Claro,
una Vic
para rebobinar.
Exacto.
O tenías que tener una doble casetera, viste, que después salió más adelante.
Sí.
Obviamente.
Ahí pero funcionaban los TDK. Había unos que eran especiales como metálicos.
Exacto, los TDK que eran un poco más caros.
Eran más caros,
pero mejores, ¿no?
Exacto, sí.
Igual, detective, Ale está hablando, es bastante más viejo que nosotros, te aviso. Tiene 56. Ale Nause es bastante más grande que nosotros. Sí.
Bueno, hoy por suerte no tengo nada que decir en inglés, así que hoy
vamos, detective. Bueno. Vamos por el castellano.
Vamos con la canción entonces, cuando usted disponga,
bueno,
detective.
Esperen, quiero decirles algo más al final. Mi primo Guillermo, a quien fui el oyente del programa desde Houston, que le mando un saludo.
Abrazo, Guillermo.
Es una especie de asesor musical, mi Dodó.
Muy bien.
Sí.
Dodó.
Estuvo en ese recital.
Oh, qué bueno. Qué bien.
Y me mandó la entrada, esa es la entrada que está puesta en Instagram. Fue muy conmovedor y me dijo.
Qué bien.
Y me dijo que estaba dividido el público, tal barra brava, River Boca, tal cual, silbaban a los dos y aplaudían a los dos. Esa noche del 13 de septiembre de 1980. Spinetta con una Ovation, que era una guitarra nueva para ese momento.
Qué crack.
Y Charlie con un Yamaha.
Qué crack.
El público con el cantito famoso de Woodstock. ¿Se acuerdan?
Sí, sí. ¿Cómo no? Exacto.
Bueno, ahora tocan Cuando ya me empiece a quedar solo, cantado por el Flaco y por Charlie. Hasta el martes que viene, muchachos, chicos, chicas, disfruten.
Abrazo, gracias, detective. Abrazo grande.
Chao, chicos. Cambio y fuera.
Los ojos muy lejos, un cigarrillo en la boca, pecho dentro de un hueco y una gata me llenó. Un escenario vacío, un libro muerto de pena. es mío. Una vejez sin temores y una vida rebosada, tanta luz agitada y una cama tan
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.